Códice Florentino se llama así porque está en Florencia. Quienes escriben esta obra tienen la conciencia de que esto es lo que nos deja.
Tenemos que saber que nos representa como país, es uno de nuestros grandes legados.
Conocer que México nació así, con esa conciencia, para mí fue lo que más me parece importante del Códice Florentino.
El País presenta.
En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar.
Al Habla, con Barkentin.
El Códice Florentino es también conocido como Historia General de las Cosas de la Nueva España.
Hace mucho tiempo, ellos utilizaban pigmentos naturales para pintar.
Este trabajo para llegar al Códice Florentino llevó muchos años a Sahagún, en muchos lugares. Entonces, realmente tuvo una visión más amplia de lo que era la cultura azteca en este sentido.
Casi 500 años después de ser escrito, el Códice Florentino sigue revelando secretos ocultos y difundiendo conocimientos sobre los pueblos indígenas que vivieron la caída de Tenochtitlan en el siglo XVI. Hasta la fecha, es considerado el documento más confiable sobre la cultura mexica, el imperio azteca y la llegada de los españoles a lo que ahora es México. Sin embargo, nuevos hallazgos podrían contribuir a cambiar la forma de contar la conquista gracias a varios textos en náhuatl que no habían trascendido por su falta de traducción al español. Ahora que han sido revelados, aportan matices interesantes en la narración de los acontecimientos que marcaron la historia del país y que invitan a revisar algunos pasajes. Así comienza la nota de nuestra compañera aquí en El País, Almudena Barragán, una nota que dice: un grupo de científicos revela los secretos ocultos del Códice Florentino 500 años después, porque el Getty Research Institute digitaliza los 12 libros del manuscrito y aporta una visión de la conquista que no había trascendido hasta ahora por su falta de traducción al español. A mí me pareció una gran noticia esto de que el Códice Florentino 500 años después tenga una nueva vida. Y a veces también se vale detenernos en buenas noticias. Así que busqué a una de las personas que más le sabe al Códice Florentino, pero que además ha aportado una mirada nueva desde hace ya muchos años y que tuvo una responsabilidad mayúscula en esto que se está presentando. Busqué a la doctora Diana Magaloni.
Soy Diana Magaloni, subdirectora del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles y dirijo el programa de la América Antigua y de Conservación.
Y platicamos sobre varias cosas. Primero, literal, con peras y manzanas, ¿qué es el Códice Florentino? Porque pues damos por sentado que todo mundo lo entiende y lo sabe, pero no es necesariamente así. Así que arrancamos desde ahí, desde lo básico, para luego llegar a este enorme esfuerzo de digitalización y todo lo que conllevó una relectura de esta naturaleza que hoy se está presentando y que hoy es abierta a quien la quiera consultar. Ahí está ese Códice Florentino que antes estaba solo en Florencia y hoy está literal a golpe de un clic. Fue una conversación extraordinaria porque Diana Magaloni es una apasionada de lo que hace, ya lo escucharán. Y yo aprendí mucho. Además, en un país como el nuestro, en México, de pronto, como nos enseñan historia, no es necesariamente algo que emociona. Así que a mí me emocionó y agradezco que así haya sido esta conversación con Diana y ojalá siempre nos enseñaran así la historia, la verdad. Así que bueno, prepárense para una conversación rica, amable, divertida, donde van a aprender y sobre todo donde podemos celebrar también una buena noticia. Los dejo con esta plática que tuve con Diana Magaloni.
Y entonces aquí pues tenemos un documento que ha evolucionado a lo largo de la conquista, pero desde el punto de vista de gente que fue conquistado.
Diana, veía yo una nota hace algunos días aquí en nuestra casa, en el diario El País, que decía: un grupo de científicos revela los secretos ocultos del Códice Florentino 500 años después. ¿Qué es el Códice Florentino?
Mira, el Códice Florentino se llama así porque está en Florencia. Su primera página no existe, pero el título que intentaron los autores ponerle fue Historia General de las Cosas de Nueva España. Y estaba pensado, y es, una enciclopedia. En 1577, cuando se acabó de escribir y pintar, en realidad hubiera sido la tecnología de vanguardia, el conocimiento de vanguardia, no solo en las Américas, sino en el mundo. Una enciclopedia, 1577. Y lo importante aquí es quiénes la hicieron. Evidentemente llega a nosotros el nombre de Bernardino de Sahagún, porque es un franciscano español que auspició y ayudó a producir esta gran obra. Y evidentemente no llegan hasta nosotros los nombres de los coautores indígenas, nahuas, hablantes de náhuatl, que hicieron esta obra, que realmente fueron ellos quienes tenían el conocimiento de hacerla. El método de Sahagún y los coautores, de los cuales tenemos cuatro nombres solamente, y el más importante que Sahagún dice es Antonio Valeriano. Los vamos a decir el equipo de Valeriano y Sahagún. Ellos empezaron a hacer cuestionarios y caminaron por las comunidades del centro de México pidiéndole a los ya viejos sabios que contestaran estas preguntas sobre quiénes son tus dioses, cuáles árboles son los que crecen en tus tierras, la medicina, todos los animales que hay. Y entonces esas respuestas llegaron en pinturas, porque en el México antiguo se escribía en imágenes y en jeroglíficos. Y entonces quienes tradujeron las imágenes y jeroglíficos al náhuatl alfabético fueron más o menos 20 indígenas, 20 sabios, pintores, escritores, que escribieron los 12 libros. En ese momento, imagínate lo que era. En 1575, Sahagún consiguió el dinero para comprar el papel europeo, de hecho venía de Italia, para poder pintar y escribir. En 1576, una epidemia general ataca el centro de México y acaba matando en ese momento 2 millones de personas, pero con esos 2 millones de personas es el 90% de la población indígena que acaba de morir. O sea, de 1519 a 1576, en ese momento se pierde el 90% de esa población. Entonces, quienes escriben esta obra tienen la conciencia de que esto es lo que nos dejan y están escogiendo pintar y escribir en lugar de quedarse con sus familias y cuidarlas.
A ver, me detengo tantito en esto, Diana, porque insisto otra vez para quienes nos escuchan hoy de repente es, a ver, ¿cómo te imaginas ese mundo, no? Entonces, lo que nos estás diciendo es brutal, porque es primero el haber llegado a este territorio, ¿no? Los que venían de fuera. Esta parte que dices de conseguir el dinero para poder tener el papel, para poder trabajar. Y luego esta epidemia que acaba con el 90%. Nosotros venimos de una epidemia, ¿no? O sea, creo que todos tenemos la palabra epidemia como por ahí a flor de piel, pero esto de acabar con el 90% y luego que quienes terminan haciendo el trabajo saben que esto es un legado. Además, ¿en qué condiciones trabajaban, Diana, hasta donde ustedes han podido reconstruir? Porque estamos hablando pues de un territorio enorme, de un territorio complejo como es este territorio. ¿En qué condiciones trabajaban?
Mira, es muy importante imaginar que estos hombres nahuas eran hijos, digamos, de la élite. Son los últimos sabios nahuas que habían sido educados en las tradiciones antiguas y que los franciscanos educaron en las 7 artes liberales, así se llamaba entonces la educación europea, como un college. Entonces trabajaron en el Colegio Santa Cruz Tlatelolco, que fue la primera universidad del continente. Es una universidad para la educación de las élites indígenas en la Ciudad de México. Es un lugar donde existe una biblioteca equipadísima. O sea, yo he visto y los historiadores conocemos la lista de obras que habían en ese lugar y son obras del humanismo del siglo XV y XVI. Son obras que hacen que estos nahuas sean realmente ciudadanos del mundo desde entonces. Y lo que se nota en la obra es esa conciencia. La conciencia de que ellos ahora no solamente hacen parte del Imperio Mexica, sino que hacen parte del Imperio de los Habsburgo y que son ciudadanos de un mundo donde no se pone el sol y que sus conocimientos tienen que abarcar ese territorio y esa profundidad histórica. Entonces, conocer que México nació así, con esa conciencia, para mí fue lo que más me parece importante del Códice Florentino. Porque el legado que nos dan es un legado de conciencia y de sabiduría muy, muy grande.
Although long an object of study, the Florentine Codex still has much to reveal. Since the late 19th century, successive waves of studies by the most notable Latin American scholars and Nahuatlatos have laid an impressive foundation.
Y una vez que está, se escribe, se dibuja este que se llamará Códice Florentino, ¿luego qué pasa? Es decir, ¿cómo llega a Florencia? ¿Y luego qué pasa?
Qué gran pregunta, Gaby. O sea, en 1576 llega el Wei Cocolistli, que es la gran pestilencia, que es una especie de fiebre reumática, donde toses sangre y mueres de toser sangre. Y es contagiosa por aire. Entonces, si te encierras, sobrevives. Nada más para que tengamos una idea de lo que hemos podido reconstruir. Entonces llega en 1576 el Wei Cocolistli. Justo en 1576, el rey de España, Felipe II, hace un decreto donde toda obra escrita en idiomas indígenas va a ser perseguida. Es el principio de la modernidad. Están decididos a convertir a los indígenas solo en mano de obra y no en una gran cultura, que eso es lo que venía haciendo todo el siglo después de la conquista. Y eso hace que el Códice Florentino en específico, porque el Códice Florentino se escribió en náhuatl alfabético, se pintó y luego se tradujo al español. Son dos columnas, y la última es la española, que el Códice Florentino haya sido, digamos, atacado directamente. De hecho, los están persiguiendo. Y Sahagún decide esconderlo de la Inquisición y seguir un proceso, digamos, clandestino para que se pueda terminar la obra. Desgraciadamente, las últimas páginas del libro 12, que es la historia de la conquista desde el punto de vista indígena, que es un acto de rebelión increíble, de rebelión intelectual, ese libro no se terminó. Hay como 8 o 9 páginas en blanco. Y lo que sabemos es que uno de los franciscanos, Francisco de Sequera, llevó el libro como folios a Europa a escondidas y lo ocultó. Entonces se pudieron hacer 3 tomos de los 12 libros, y lo que sabemos es que para 1585 está ya como parte de la colección de los Medici, primero en Roma y luego en Florencia, y que ellos lo ocultan de Felipe II y lo guardan sabiendo lo importante que es. Entonces, en realidad, por eso es el Códice Florentino, porque si no lo hubieran protegido los Medici, ese códice seguramente hubiera sido quemado con tantos otros libros por la Inquisición.
¿Se pensó siempre en libros o esto también viene después?
Sahagún era un gran intelectual. La tradición medieval, a la que pertenecen más los franciscanos que al humanismo, tiene una evolución interesante en un momento dado, cuando el conocimiento de las cosas es importante. Cuando vas más allá de que la Biblia está escrito todo y hay una posibilidad de hacer lo que llamamos ciencia, ¿no es cierto? O sea, hay esa evolución que es la que llega al Renacimiento, y hay una parte de los franciscanos que son progresistas y que están por esto, y son estos franciscanos que planean la enciclopedia. Y el método de entrevistas, que es un método como de la antropología. Entonces, sí, entre la orden franciscana hay unos más conservadores y otros más liberales, producen los liberales y al final ganan los conservadores y se pierde todo este movimiento humanista y empieza la hispanización a toda costa, porque los franciscanos además habían sido grandes lingüistas. Hicieron diccionarios en todos los idiomas indígenas. En el Archivo General de la Nación hay más de 4.000 documentos de tierras que tienen mapas pintados por indígenas de casos legales donde están peleando sus tierras. Hay un movimiento a ser un país donde los indígenas están integrados a la colonia, digamos. Están bajo el dominio español, pero tienen la posibilidad de volverse independientes, comerciantes, seguir con sus tradiciones. Y después de 1577 empieza esta forzosa hispanización y empieza una modernidad, porque es una modernidad más hacia el capitalismo, hacia convertir a los indígenas en mano de obra, y entonces esa conciencia de sí mismos y de sus tradiciones comienza a ser perseguida. Entonces es un momento clave, y nos dejaron una enciclopedia. Dime qué pueblo indígena ha creado una enciclopedia donde está todo lo que existe en tu mundo definido es realmente una obra que tenemos que conocer y que tenemos que saber que nos representa como país. Es uno de nuestros grandes legados.
10 years before the Spaniards first came here, a bad omen appeared in the sky. It was like a flaming ear of corn or a fiery signal or the blaze of daybreak. It seemed to bleed fire drop by drop like a wound in the sky. It was wide at the base and narrow at the peak, and it shone in the very heart of the heavens.
Y cuando dices todo, ¿cómo qué, Diana? O sea, ¿todo como qué?
Es impresionante porque, mira, por ejemplo, bueno, el libro 1 es el libro de los dioses. Entonces, evidentemente, cuando hablas de los dioses del pasado, tienes que tener autocensura, ¿no es cierto? Entonces, realmente es muy impresionante porque los dioses del pasado estaban pintados, no estaban descritos. Era una experiencia ritual, no era una experiencia intelectual. Traducir eso a una idea es francamente fantástico. Entonces existen esas traducciones y por eso sabemos quién es Tlaloc, o por eso sabemos quién es Coatlicue, o por eso sabemos que Huitzilopochtli nació completamente armado, ¿no? De Coatlicue, porque lo escribieron entonces, lo escribieron ellos. Y después las pinturas son dioses explicados a la manera de los dioses griegos y romanos y pintados como si fueran dioses griegos y romanos. Y cambian el color, porque el color es la piel del papel, es la piel de la representación, es la piel de la escultura, y es lo que les da vida. Entonces son entidades, no representaciones. Y en el Códice Florentino los dioses están pintados para no tener ese poder.
¡Wow! ¡Wow! ¡Qué cosa! ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa!
Están intelectualizados, pero siguen existiendo. Y en cambio, por ejemplo, todo lo que sí está vivo a detalle, con los colores poderosos, los más poderosos, es por ejemplo un azul aqua, azul mar Caribe, que es, le llamamos azul maya, o el verde maya, que también es como la esmeralda, es una cosa estupenda, y muchos, muchos distintos rojos hechos con cochinilla y con óxidos de hierro, y el libro de la historia natural, porque es todo lo que tiene que seguir viviendo en este cambio de era. Porque imagínate estar frente a la devastación de la conquista y después de las pestes, donde todo se está acabando. ¿Cómo lo conservas al futuro? Lo conservas casi como que en un acto ritual de pintarlo con sus poderes, con la piel que les da poder, y guardarlo para el futuro. Y ahí están, te lo juro, que hasta las 5 tipos de hormigas que hay y dónde están, pintaditas cada una de ellas.
Hay una flor que se llama Cuetlazúchil. Sus hojas de un árbol muy coloradas. Hay también una enfermedad entre las mujeres que se les causa en el miembro mujeril, que también la llaman Cuetlazúchil. Decían los supersticiosos antiguos que esta enfermedad se causaba en las mujeres por haber pasado sobre esta flor arribadicha, o por haberla olido, o por haber sentado sobre ella. Y por esto avisaban a sus hijas que se guardasen de olerla o de sentarse sobre ella o de pasar sobre ella.
¿Por qué en estos días volvemos a hablar de esto? ¿Qué sucedió? Entiendo que no solamente hay un proceso de digitalización que es importante, pero ¿por qué estamos hablando hoy del Códice Florentino, Diana?
Mira, el Códice Florentino, imagínate, esa enciclopedia que está en Florencia, dime quién la puede consultar. ¿Cuánta gente la va a conocer? Casi nadie. Cuando yo la fui a visitar en 1988, la última persona a la que le habían dado permiso había firmado en 1968. ¿Me explico? O sea, habían pasado 20 años y no había una firma en el registro. Y toda la traducción del náhuatl nunca había existido al español, porque la tradujo Sahagún, pero la tradujo con la idea de censurarlo para que esto pudiera pasar la censura de la Inquisición y de la corona. Entonces, nuestra capacidad de entender lo que ahí hay, viendo las imágenes que son significativas, leyendo el náhuatl junto con una verdadera traducción al inglés y al español, ¿sabes cuántos recursos necesitas tener una sola persona para poderlo hacer? Casi nadie. Me explico, casi nadie tiene esa capacidad. Entonces, lo que hizo este proyecto fue no solo digitalizar a altísima resolución para que vieras las imágenes, sino poder realmente tener la columna en náhuatl, la columna en español, las traducciones de ambas al español y al inglés, y además puedes hacer clics y tags en las imágenes, en las palabras, y tienes lecturas increíbles. O sea, te puedes parar en una imagen, poner tu cursor y saber cómo se dice cada una de las cosas que estás viendo en náhuatl y cómo se traduce. Puedes decir cuántas veces aparece Moctezuma en el Códice Florentino. Entonces, abre la capacidad de que esta enciclopedia se convierta realmente en una enciclopedia para nosotros hoy, donde podamos entender muchísimo mejor quiénes somos y quiénes fueron estos héroes que nos dejaron esto.
¿Cuánto tiempo tardó este proyecto, Diana?
Mira, empezamos hace 10 años.
¿Y lo acaban de presentar? O sea, ¿ya está libre y se puede consultar libremente?
Ya está libre y se puede consultar libremente. Está digitalizado, está subido en red. Y realmente quiero decir que el Getty Research Institute, que fue quien movilizó este proyecto, hay una investigadora ahí que se llama Kim Richter, es alemana, una amiga querida, ha sido como el motor de esto. Ella fue quien nos llamó, me llamó a mí, a Kevin Terraciano, a Janet Peterson, que somos los cuatro, junto con ella, que iniciamos este proyecto, encontramos cómo hacer los recursos y después llegó a ser la directora de este centro, Mary Miller, que venía de Yale, y Mary, que es una gran mesoamericanista, entendió y ayudó a conseguir realmente los recursos económicos y el Getty, que tiene gente capacitadísima en hacer estos diseños digitales, en obras digitales como diccionarios, etc. Es realmente gracias a ellos que esto se logra.
The symposium grows out of a major initiative here at the Getty Research Institute dedicated to the study and dissemination of the Florentine Codex, the 16th century encyclopedic manuscript written and painted in Mexico City in Nahuatl and Spanish by Franciscan friar Bernardino de Sahagún and a team of Nahua authors and artists.
Diana, en este proceso, estos 10 años de digitalización, de traducción, de retraducción, me imagino que a la hora de hacer las traducciones o las retraducciones, tal vez hay nuevas lecturas que no se habían tenido en otro momento. Tal vez se descubren otros matices u otra información incluso que tal vez no se tenía en las lecturas anteriores o en momentos anteriores. ¿Sucedió esto, Diana?
Claro que sí. Sobre todo que, mira, yo empecé este trabajo más o menos a principios de los años 90, ¿no? Estudié el florentino y fui realmente la primera que dijo, estas imágenes, son 2,585 imágenes, parecen muy europeizantes, porque obvio, es 1577, están haciendo una enciclopedia que van a leer en Europa, en América, en todas partes del mundo. No puedes pintar a los dioses y a las cosas como se pintaban los códices en el pasado. Eres un ciudadano de un mundo que ya no es el mundo mexica. Entonces, los intelectuales nuestros, entonces los contemporáneos, creían que no tenían ningún significado las imágenes. Era una manera de probar que habían sido colonizados de tal manera que inclusive habían perdido su propio contenido. Y la primera que dijo, no, esto no es así. Ellos están haciendo la elección de pintar así por esta razón y son intelectuales humanistas que manejan las dos culturas. En ese momento fui yo y las pinturas de la conquista, del libro de la conquista, son un códice y cuentan la historia del inicio de una nueva era. Se acaba el quinto sol y comienza el sexto. Y el sexto es una historia donde se junta el apocalipsis junto con la historia de Tenochtitlan. El apocalipsis bíblico y las ideas cristianas es una obra verdaderamente mestiza, pero profundamente mestiza, en el sentido de que la creatividad indígena interpretando lo europeo es lo que le da a la historia de la conquista esa visión de realmente este ya es otro nuevo mundo. Y entonces esa dirección que tomó mi tesis y mi manera de ver empezó un movimiento donde ahorita eso es lo que estamos encontrando en el Florentino. Por eso digo que es una obra mexicana, es la primera gran obra mexicana. Y esa sutileza es importante porque con respecto a la colonización o con respecto a la conquista, con respecto al mundo indígena, creo yo que es muy importante salirnos del discurso de víctima-victimarios y dar a los propios indígenas su propia agencia histórica y sentir que además somos parte de esa tradición. No dividirlo, porque si no, entonces yo creo que eso es lo grande que trae el Códice Florentino y que es el momento de que ese mensaje ahora sí que cunda, ¿me entiendes? Que los jóvenes que están estudiando historia ahorita piensen así.
Los libros se guardaban en los amoxcali, los cuales a veces se encontraban en la casa de los gobernantes, así como en manos de individuos nobles y de los líderes del Calpulli.
La verdad es que cuando nos enseñan historia, pareciera que lo único que se nos enseña son como una acumulación de datos, en el mejor de los casos, y algunas narrativas muy simplistas, ¿no? Un poco para poder transitar por este imaginario colectivo sin necesariamente entender la construcción del propio imaginario colectivo. Y si pensabas en algo como esto, de lo que nos estás hablando, Diana, ¿cómo sientes que tendríamos que acercarnos a esto?
Con esa mirada curiosa y abierta. O sea, un poco como voy a aprender, no tengo que saber. Y saber que no lo sabemos, digamos que la historia la escriben los vencedores y nos hemos hecho una idea a partir de las fuentes que empezó políticamente con una inteligencia increíble Hernán Cortés para justificar la conquista. ¿Por qué no nos abrimos a oír el punto de vista de quienes vivieron ese momento y cómo lo vivieron sin tener que usar nuestros prejuicios, ¿no? Es una gran pregunta la tuya y me cuesta mucho trabajo como decir, pues la verdad es que tenemos demasiados prejuicios, hay que abrirnos, quitárnoslos y saber que México es México, por ejemplo, nuestra comida, nuestros colores, todos los lugares donde va, somos eso desde entonces. O sea, por ejemplo, van a ver imágenes que van a reconocer el sol. El sol mexica es el sol de la Piedra del Sol. Es una figura completamente geométrica, con sus 8 direcciones y una cara de que es al mismo tiempo la Tierra. Es complejo. El sol del siglo XVI es un sol que tú reconocerías hoy en cualquier amate de Guerrero o en montón de cerámicas, ya sabes, en cualquier otro pueblo. Ese viene de la Crónica de Núremberg, que es el gran libro de pinturas del siglo XV. Los grabados son los más famosos y ahí ese libro es el primer bestseller del mundo. Pues ese libro sirvió para hacer el sol que hoy es el sol típico de México, o los colores. O sea, se van a reconocer en el códice.
¿Qué te volvió a sorprender? O sea, ahora que ya está ahí y que ya está en esta otra vida, digamos, en esta vida digital, con estos añadidos, con estos aumentados en términos de la información y la interacción que se puede tener con ella, ¿qué te volvió a sorprender de este códice?
Siempre que lo abres, hay algo nuevo. Por ejemplo, hay una parte del libro 10 que es la gente. Y entonces describen el buen pintor y el mal pintor. Entonces hay una parte que el buen comediante y el mal comediante. Y entonces los que hacen malos chistes.
Bueno, está buenísimo.
Siempre hay algo que dices, ay Dios, es como que realmente esta parte humana de repente poder tocar el pasado, eso sucede. Y ver esas pinturas es hermosísimo. Y ver cada, o sea, de verdad que sí, lo que me conmueve es que parece que está vivo.
En el presente siglo, los nahuas continuamos con nuestra cultura. El Códice Florentino proporciona también identidad profunda a los mexicanos. No conocemos mucho acerca de este códice, ¿verdad? Y cuando estamos fuera de México, pienso que pensamos mucho más en nuestra identidad.
Está vivo, dice Diana Magaloni aquí cerrando en esta conversación. Y es que está vivo este códice. Y yo no sé si les pasó a ustedes, queridos y queridas escuchas de este podcast, pero la pasión que transmite Diana cuando habla del Códice Florentino realmente pues es algo que emociona y que emociona muchísimo. Yo te agradezco, querida Diana Magaloni, esta conversación, que nos hayas explicado también lo que es el Códice Florentino, por supuesto, pero que nos hayas explicado también de dónde viene, por qué es importante, por qué tenemos que voltearlo a ver, por qué deberíamos de voltearlo a ver de manera gozosa y navegar por este códice que nos habla pues esta gran enciclopedia de lo que significa México, de lo que significamos los mexicanos. Ojalá se animen todos los que escuchan Al Habla con Barkentin pues eso, echarse un clavado ahorita a través de nuestras redes sociales. Estamos compartiendo las formas para que ustedes puedan entrar a ver este Códice Florentino digitalizado. Ojalá se animen a echarse un clavado. Yo ya lo hice un buen rato y la verdad es que vale muchísimo la pena. Y sí, las buenas noticias a veces también son noticias, y por eso esta semana en Al Habla con Barkentin quisimos celebrar lo que sucedió apenas hace unos días. La presentación, insisto, de estos 12 libros del Códice Florentino ya digitalizados. Enhorabuena a Diana Magaloni y a todos los que lo hicieron posible. Gracias nuevamente a todos los que estuvieron conmigo esta semana y ya saben, el próximo martes aquí nos escuchamos.
Al Habla con Barkentin. Dirección general, Gabriela Barkentin. Diseño sonoro, Leo Luna. Coordinación de invitados, Diego Martínez. Al Habla con Barkentin. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita. El País.